Esto es el panorama local de noticias. Diputados aprobó el proyecto de ley para la intervención del municipio de Aguaray. El creador del proyecto, el diputado provincial por el departamento Rivadavia, Ramón Villa, en comunicación con la radio pública, decía.
Sí, la verdad que ha sido una lucha, digamos, de mi parte desde el momento que presentó el proyecto bastante largo en el tiempo, ¿no? Recordemos a la audiencia que yo lo he presentado el 10 de marzo este proyecto, inclusive antes que habían comenzado las sesiones ordinarias de diputados, y por supuesto tomó estado parlamentario ya en el mes de abril, y desde allí fue un largo camino que recorrió este proyecto, inclusive estuvo 3 veces en el acta de labor parlamentaria, y también le hemos pedido en reiteradas oportunidades, creo que 3 o 4 veces, el tratamiento sobre tabla de ese tema, porque creíamos que era un hecho de una gravedad institucional bastante fuerte. Inclusive en nuestros fundamentos decíamos que la Constitución de la provincia, en el artículo 179, establecía claramente las causales para intervenir en ese municipio. En el momento que hemos tomado conocimiento, digamos, de la situación de este robo al Estado misionario, vimos que el accionar de este intendente de Aguaray se estaba enmarcando en este inciso y por supuesto que no hemos dudado que es lo que nos corresponde como diputado en hacer todo lo que está en nuestra potestad, todo dentro de la ley, dentro de lo institucional, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, vuelvo a reiterar que ha pasado casi 7 meses desde el día de su presentación, y lo más llamativo, digamos, de todo esto es que cuando pedía el tratamiento y luego planteaba el motivo por el cual pedía el tratamiento, no me daba la posibilidad ni siquiera de debatirlo. Y la mayoría de esos fundamentos en los cuales yo esgrimí en esos momentos fueron anoche planteados inclusive por diputados del oficialismo, que era lo que se negaba en ese momento a darnos la posibilidad ni siquiera de debatirlo el tema, ni siquiera de tratarlo. Así que eso me hizo sentir, digo, con esa satisfacción de haber cumplido, ¿no? Porque no estábamos hablando de algo muy pequeño, sino de algo muy grave que había sucedido en nuestro norte, en el departamento San Martín, que no podíamos dejar pasar por alto porque esto nos hacía mal a todos los argentinos, a todos los salteños, a la democracia, a la política. Así que bueno, anoche dimos la media sanción y fue, digamos, casi por unanimidad. Yo diría por unanimidad porque el único voto en contra fue el Partido Obrero, pero no en el caso este particular, que se ha opuesto siempre, se opuso a las intervenciones. Así que no nos llamó la atención para nada, ¿no? Hemos tenido en el gobierno anterior de Urtubey, si mal no recuerdo, 4 o 5 intervenciones. Y todas, muchas de ellas han sido tratadas en la misma semana. Supongo que un martes hemos aprobado nosotros, dimos la media sanción, y el jueves estuvieron ellos aprobando la intervención. Pero también tengo otras experiencias que han demorado 10 días, otros 20 días, y otras intervenciones que hemos tratado de que salga lo más rápido posible y demoraron creo que más de un mes y pico. Pero bueno, eso también depende de la responsabilidad de que tenga el propio Senado, ¿no? Uh-huh. Así que es una Cámara independiente a la nuestra, y sí, ellos claro, seguramente marcarán los tiempos. Pero bueno, estamos hablando, de como te decía recién, de un hecho grave llevado a cabo por intendente, por defraudación al Estado, que es justamente la carátula que tiene la causa que está imputado por la justicia federal, es fraude a la administración pública y robo calificado. Aparte de estos dos, digamos, de la carátula que le puso el fiscal federal, también el Consejo Deliberante en su momento hizo la tarea como corresponde, ¿no? Con la que competía como Consejo Deliberante, de acuerdo a su carta orgánica, y ellos también habían imputado al intendente para, o mejor dicho, terminaron con la resolución de destituirlo, pero que no le dio los números, porque votaron 4 a favor de la destitución y 3 se opusieron, y vos sabés que la carta orgánica dice que debe ser una mayoría agravada, así que por eso también había quedado en el aire esta destitución, pero ellos pusieron también otros puntos que claramente lo marca la carta orgánica, ¿no? Como de mal desempeño de sus funciones, bueno, y hay otros artículos de la carta orgánica municipal que claramente establecía la destitución, ¿no?
La atención al público en Banco Nación, sucursal Tartagal, es normal. Así lo manifestó el gerente de la entidad bancaria, Miguel Arancibia.
Bueno, por el momento estamos con la atención normal. Estamos atendiendo siempre con turno, como está dispuesto, por el tema de evitar las aglomeraciones. En el anexo operativo se están atendiendo con turno y al mismo tiempo se atiende en caso de suma de urgencia a lo que es jubilación y pensión sin turno por algún eventual caso que haya perdido la tarjeta o que no pueda esperar el turno. Eso se está considerando en la sucursal de la calle 24 de septiembre, que es el anexo operativo. Uh-huh. En cuanto a los cajeros automáticos, están funcionando a pleno, siempre están operativos, no hay ninguno con problemas, así que por el momento estamos bien. Aprovechando la oportunidad que tiene llegada la radio a esos parajes, sería bueno coordinar con algún los representantes, uh-huh, que en algunos casos que necesario por el traslado y para evitar ese tipo de aglomeración, que si hay alguna persona que lo represente a esa comunidad, uh-huh, que se ponga en contacto conmigo, con el responsable de anexo, para coordinar un día. Bien. Y le podamos dar la atención, simplemente haciendo un detalle de las personas que son, cuántas personas vendrían tal día, uh-huh, y nosotros dar la atención. Mire, y son 170, 160 turnos más o menos por, ajá, día, y son más o menos un promedio de 15 minutos por turno.
Las intervenciones han demostrado que no son mecanismos para enfrentar a un corrupto, sino para salvarlo. Así lo señaló el diputado provincial por el Partido Obrero, Claudio Del Pla, quien fue el único voto en contra de la intervención de la localidad de Aguaray.
Sí, muy sencillo. Nos ubicamos en defensa de los intereses de los vecinos. Queremos que el intendente Prado se vaya, pero que la solución no venga de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Las intervenciones han sido experiencias nefastas. ¿Vos te acordás de la intervención a Salvador Massa? Uh-huh. Nunca investigaron a Villalba en ninguno de sus manejos en la municipalidad. La interventora dejó una deuda enorme y encima Urtubey volvió a postularlo para que sea candidato a intendente de Salvador Massa en la elección siguiente. Es decir, que no fue la intervención, como dicen ahora, un mecanismo para enfrentar a un corrupto, sino para salvar a un corrupto. Exactamente. Por eso, aunque llame la atención nuestra votación, porque fui el único en votar en contra de esto, lo hago en nombre de la experiencia que ya hemos recorrido y porque creemos que es la mejor manera de defender a los vecinos de Aguaray. Los vecinos de Aguaray necesitan respuesta a que se abran las cuentas del municipio, necesitan respuesta a que se termine el trabajo negro, necesitan respuesta a que se quite el hospital, es decir, a los verdaderos reclamos. Y claro, se tiene que ir, pero tendría que haber un lapso muy corto en donde hay una comisión provisoria responsable ante los vecinos y electa por los vecinos. Y los vecinos tienen que elegir en 90 días, 60 días, un nuevo intendente. ¿Por qué va a mandar Sáenz una solución si el propio Sáenz tiene problemas muy serios con la corrupción en su gobierno? Le digo, votar el Senado. Lo que te quiero decir es que ninguna intervención terminó bien. Mm. Ninguna. No se investigó lo que supuestamente se iba a investigar. Y la solución de un interventor tiene una persona ajena, ¿no es cierto?, a los problemas de la población normalmente. Y además, ¿por qué tiene que haber un año y tres meses de un gobierno impuesto por Sáenz cuando es la gente que votó la que tiene que tener el derecho de establecer una revocatoria de su mandato? Si no, esto no va a terminar bien. Y ese es nuestro enfoque. Recién hablé con varias radios de Aguara y los periodistas confirmaban mi punto de vista.
Claro.
Entonces, el tema es así, mirá. Ellos, los que votaron a favor de intervención, son parte de un régimen que se resguarda a sí mismo. Nosotros somos parte de un partido que ha peleado siempre del lado de los trabajadores y no va a colaborar en un engaño, ¿no es cierto?, como es esta intervención, a las aspiraciones del pueblo de Aguaray. Esa es la síntesis de cómo entendemos el problema. Y bueno, estoy explicando en muchísimos medios esta mañana esta situación, porque la etapa que viene es una etapa muy difícil. Y sí, la verdad es que esta es la situación. Y nosotros los desafíos son muy grandes porque la situación social reclama respuestas inmediatas, la situación de pandemia reclama respuestas inmediatas, y la intervención no es sinónimo de respuestas inmediatas. Es, a nuestro modo de ver, más bien todo lo contrario.
Juan José Zarzura, vicepresidente del Consejo Deliberante de la localidad de Aguaray, en contacto con la mañana de Nacional, dio detalles de cómo se tomó la noticia de la intervención del municipio de Aguaray.
Una sorpresa, ¿no? Sí que es cierto, era un poco de esperar que esto sucediera, porque a nuestra opinión, el solo hecho ya de poner a debatir el tema, estimábamos que ya había una postura clara, ¿no es cierto?, con respecto a la decisión que iban a tomar la Cámara de Diputados, sino de otra manera, nosotros suponíamos de que iba a seguir estando cajoneando, por así decirlo, ya que esto viene desde marzo, viene estando, bueno, siempre hubo esa cuestión de que iban a respetar el voto popular y toda una cuestión que se revertió en los últimos tiempos por los acontecimientos que vienen sucediendo en Aguaray, así que sentimientos no digo la alegría, pero sí hay gente que estaba esperando que suceda esto, y no hablo del sector político, hablo del vecino común, ¿no es cierto? Uh-huh. Y hay gente que obviamente apoya al intendente, que ustedes habrán visto, que o habrán escuchado en los medios, digamos, de masivo de comunicación, que estaban apostados en la ruta el día de ayer haciendo presión para que no se dé la aprobación, y bueno, de alguna manera manifestaron que iban a seguir apostando o las medidas iban a ser más drásticas en el caso de que la Cámara de Diputados lo apruebe. Bueno, pero sucedió, yo creo que la postura fue clara, los que tuvieron la oportunidad de seguir la sesión, digamos, de todos los interlocutores, de todos los diputados que hicieron uso de la palabra, tuvieron un discurso contundente, digamos, con respecto a la opinión, ¿no es cierto?, y a cómo hacen el análisis de ellos del accionar político del intendente, y bueno, y eso se vio reflejado en los votos, 54 votos contra uno del Partido Obrero, creo que fue contundente la decisión y la opinión que tiene, la opinión pública que hay con respecto a la gestión de ese intendente.
Como legisladores nos corresponde denunciar cualquier hecho de corrupción. Así lo manifestó el diputado provincial Ramón Villa en la sesión llevada a cabo el día de ayer.
De las cosas que por ahí se dijo anoche por algunos, por parte de algunos diputados, uh-huh, es justamente cómo había llegado este intendente, ¿no? Haciendo mención de que bueno, era un hombre que pertenecía a las filas nuestras, del Frente de Todos. Uh-huh. Y obviamente que nosotros lo hemos reconocido siempre, no hemos negado. Pero también hay que decir la verdad, y la verdad media no es verdad. Primero hay que decir que ese señor no pertenecía al Partido de la Victoria, ni al Frente para la Victoria. Ese señor ya había sido funcionario público en el gobierno anterior, del intendente anterior en Aguaray, justamente, y no por Frente de Todos, sino todo lo contrario, por Cambiemos. Y bueno, él pertenece a un partido municipal que las últimas horas, cuando cerrábamos nuestro Frente de Todos a nivel provincial, se sumó y allí fue electo. Pero así haya sido del partido nuestro, del frente nuestro, así haya sido de lo más cercano a quien te habla, no hubiera dudado en ningún momento de hacer la denuncia correspondiente, porque esto es lo que nos corresponde como legislador, denunciar cuando hay un hecho de corrupción y más de este tipo de situaciones.
El vicepresidente del Consejo Deliberante de la localidad de Aguaray, Juan José Zarzura, manifestó a la radio pública que la intervención solo se da en el ámbito del Ejecutivo Municipal y añadió que el corte de ruta llevado a cabo en esa localidad lo realizaron empleados municipales que fueron obligados a hacerlo.
Habían rumores de que se iban a intervenir los dos poderes. Uh-huh. Escuché claramente el día de ayer que apuntaba directamente al Poder Ejecutivo Municipal, no uh-huh, así al Consejo Deliberante, porque también manifestaron distintos diputados de que entienden de que en su momento, digamos, el cuerpo de concejales de acá actuó, ¿no es cierto?, como corresponde, ¿no es cierto?, se le inició un juicio político, lamentablemente no prosperó porque no se consiguió los dos tercios de los votos, pero actuamos en consecuencia, ¿no es cierto?, según lo que rige nuestra Carta Orgánica Municipal, y bueno, no se dio por una cuestión de porcentaje o numérica, nada más, pero digamos lo que se manifestó ayer es justamente lo que manifestamos, venimos manifestando nosotros desde allá, desde el inicio de toda esta cuestión en marzo, ¿no es cierto?, con respecto al accionar político, repito, político del intendente municipal. Sí, en su mayoría eran planilleros, uh-huh, empleados municipales, y obviamente había en este movimiento
partidarios, movimientos de agrupaciones, ¿no es cierto?, de como distintas agrupaciones de trabajadores, ¿no es cierto?, bueno, pero que tiene una convivencia de alguna manera con el intendente municipal. Y hay que decir la verdad, esta gente fue presionada por los jefes de sector. Es más, el día de ayer no se trabajó prácticamente en la municipalidad porque dieron vía libre para que la gente vaya a apoyar, digamos, al grupo este manifestante de la ruta, y sé muy bien porque conozco mucha gente en la municipalidad que le dijeron a las personas que no se sentían identificadas que se podían ir a la casa. ¿Sí? Uh-huh. Así que esta es la realidad, fue claramente planificada y fue incentivada por el intendente y por el grupo de funcionarios, digamos, que lo acompañan en algunos casos, que incitaron a que se tomen esta medida de fuerza.
Casi el 90% de los casos de COVID-19 en el Chaco salteño fueron asintomáticos o leves. Así lo señaló el diputado provincial por el departamento Rivadavia, Ramón Villar.
La verdad es que tenemos que, en Rivadavia fundamentalmente, agradecerle a Dios porque tenemos más de 130 casos en todo el departamento y hasta el momento te cuento que el 100% de los casos el 90% y pico, casi 100, fueron muy leves y hasta asintomáticos. Eso nos ayudó mucho, porque imagínate, nosotros tener una situación que sea de un porcentaje más alto, colapsaría inmediatamente el sistema de salud nuestro, porque no estamos preparados para esto. O sea, tendríamos que salir corriendo para Tartagal o Orán para ver de qué forma encontramos la solución, ¿no? En cuanto al plan detectar, me parece muy bien, porque en definitiva por allí se detecta con anticipación y podemos aislar y empezar a hacer un cerco, ¿no?, cercar al virus. Pero bueno, ojalá que no se siga transmitiendo. Son muy pocos los casos que se dan diariamente. El día de ayer se dieron dos nada más, así que uno en Rivadavia y otro en La Unión, entre todo el municipio, todo el departamento. Así que bueno, esperemos que sigan en ese sentido, ¿no?
Todos los municipios deben acompañar el desarrollo de los emprendedores locales. El ingeniero Carlos Marcelo Leiva hizo referencia al tema a través de su columna semanal dedicado al emprendedurismo en la radio pública.
Uno de los elementos importantes que tiene que ver mucho con el desarrollo de los emprendedores a nivel local son los municipios, ¿no? Me parece que desde el municipio se puede desarrollar muchas gestiones para que los emprendedores puedan tener un ámbito donde desarrollarse, más facilidades para poder hacer lo que por ahí están queriendo, para ampliarse o empezar por ahí algún sueño de algún emprendimiento que tengan, ¿no? Yo me baso mucho en ejemplos que realmente, situaciones que están pasando, como para mostrar algunas cosas que desde el municipio, con recursos propios o gestionando en otros lugares, pueden solucionar o favorecer el desarrollo de los emprendedores. Hoy, por ejemplo, hay mucha gente que nos llama y nos pregunta, por ejemplo, dónde comprar pollito bebé, ¿no? Realmente es un problema, no se consigue pollito bebé tanto como para parrillero como para ponedora, ¿no? No sé, las cosas han ido superándose, por ahí las escalas, las reglamentaciones, las restricciones para andar por la ruta, pero hoy alguien para que te traiga un pollito bebé tiene una cantidad mínima de 5.000 pollitos. Entonces, a 70, 80 pesos que está un pollito, tiene que tener 350.000 pesos, 400.000 pesos para tres pollitos. Entonces, creo que en ese sentido, al haber mucha demanda hoy con el precio del huevo, la gente se está animando, está queriendo hacer, la cantidad que se vende de pollos frescos también es una buena alternativa. Dicen que en ningún municipio no tendría que faltar una buena granja, tanto de pollo de ponedora, de pollo uh-huh. parrillero, de criadero de cerdo, de un buen vivero. Creo que eso gestiona mucho. Entonces, creo que me parece que el municipio puede tranquilamente, no estoy hablando de Tartagal, de cualquier municipio, de cualquier lugar de la provincia, de la Argentina, puede interceder, ser intermediario, gestiona, decir, bueno, a ver quiénes son los que necesitan pollito, decir, bueno, hacer como un pequeño censo y lo traen. A veces el municipio puede ir. Hoy, te digo la verdad, esta tarde vamos a ir a justo a entrevistar un productor de pollo joven, un chico muy jovencito, y se tienen que ir en medio de la noche, de la clandestinidad, hasta Güemes, a veces que por ahí de ahí le bajan los pollitos, a Salta Capital, y viajar con el peligro que por ahí te lo quiten en la ruta, ¿viste? Entonces me parece que el municipio en ese sentido puede actuar y ser intermediario y la verdad que podría favorecer el desarrollo de esta actividad, ¿no? Mucha gente nos está llamando preguntando por semillas de verdura también, ¿no? Estamos como muy INTA dependiente, digamos, ¿no? Uh-huh. Si el INTA no trae la semilla de Prohuerta, parece que no habría semilla para producir. La semilla, cuando vos compras por bolsa, por en una cantidad así de por kilo, por medio kilo, la semilla de lechuga, de acelga, de repollo, no es cara, digamos, ¿no? Este año, yo a veces una de las cosas que siempre hago es visitar Virgen de la Peña a principios de año, ¿no? Febrero, no tanto febrero, pero marzo, abril. La verdad que son muy buenos productores, se ven muy lindas huertas. Y este año no vea nada. ¿Por qué? Porque no tenemos semillas. Hoy vos podés pensar tranquilamente, es bueno una planificación, también por eso es importante que el municipio planifique, decir, bueno, podremos vender 5.000 bolsitas. Yo creo que pensar en vender 5.000 bolsitas hoy de verdura con un poquito de acelga, de lechuga, es nada, digamos. Tartagal es un monstruo realmente. Se puede vender mucho la ruralidad, puede venirse a la ciudad. Y si, bueno, programaste con tiempo, ya en febrero tenemos que estar haciendo los almácigos, no esperar que el INTA me traiga la semilla.
El próximo 18 de octubre hay elecciones presidenciales en Bolivia. El presidente del MAS, Evo Morales, estuvo en contacto con la radio pública.
Gracias a la paciencia, resistencia, lucha del pueblo boliviano, por fin se garantizan las elecciones. Se sabe que el gobierno de facto ha postergado por 3 veces las elecciones y después de una lucha ahora es garantizada, estamos esperando que este 18 se recupere la democracia. Recuperando la democracia se recupera la patria. Primero, es un derecho democrático de cada boliviana, boliviano, a participar en elecciones. Esperamos que se garantice la participación, aunque en Argentina tenemos muchas denuncias. No hay información oficial de las mesas por parte del Tribunal Supremo Electoral. Hasta hace poco, inclusive, no había los notarios correspondientes. Esperamos que en este corto tiempo pueda superar todo equipo de trabajo del Tribunal Supremo Electoral. El gran deseo que tenemos es que haya una participación y el 30 o el 18 de octubre están en juego 2 modelos económicos, uno basado en las privatizaciones y otro basado en las nacionalizaciones, que son del pueblo, a la cabeza de Lucho y David. Y estoy convencido que, como el año pasado, del 20 de octubre, nuevamente el pueblo boliviano ganará en primera vuelta. Y esperamos que esta vez no haya golpe de Estado. Todo el voto exterior es tan importante. Nosotros teníamos información del año pasado que habían 161.000 empadronados. Pero ha sido depurado como 20.000, ahora creo que tenemos como más de 140.000. En las últimas reuniones que tuvimos acá en Buenos Aires con los referentes, era como garantizar 2% como base IPCP, porque cada 70.000 es 1% del padrón nacional. 140.000 es 2%. Yo les explicaba a los referentes que si en Bolivia obtuvieran a 49% con 2% de Argentina, tenemos 51%. Las hermanas bolivianas y hermanos bolivianos que viven en Argentina pueden decidir el futuro de Bolivia. Cuando explicaba eso, compañeros se alegraban, se abrazaron, dijeron que hay que hacer una fuerte campaña. Estoy hablando antes de la pandemia. Llega la pandemia, ya, todos encapsulados.
y han hecho campaña solamente por medios, por Zoom, pero igual está decidido. Y nuevamente quiero pedir a mis hermanas y hermanos, ustedes unidos pueden decidir el futuro de Bolivia. Uh-huh. A ver, los partidos que son nuestros opositores, todos representan a las políticas del capitalismo, del imperialismo. ¿Por qué tantas postergaciones en elecciones? Porque sabían que el máximo era la primera vuelta. Últimamente, instrucción del presidente Donald Trump, que años denuncia, hacer renunciar y seguimos en primera vuelta. Hace una semana atrás, hacer renunciar a la ADN y el fin de semana a Tuto Quiroga, y seguimos ganando en primera vuelta. En este momento están presionando, negociando con Camacho a que renuncie. Y vamos a ganar en primera vuelta. Es un gran desafío. Nuestras políticas económicas, nuestros planes, siempre ha sido basado a las reivindicaciones del pueblo. Por ejemplo, la nacionalización de los recursos naturales y de las empresas estratégicas, esa es la propuesta del pueblo y nosotros cumplimos. Ahora, en corto tiempo, casi 11 meses, ya empezaron con las privatizaciones. Uh-huh. El pueblo nuevamente unido en base a nuestra política económica. Entonces, no solo es una lucha de carácter interno, sino externo. En algún momento comentaba, Estados Unidos, gobierno de Trump, con dueño de Tesla, Elon Musk, participaron activamente en el golpe de Estado, organizaron el golpe de Estado para adueñarse del litio. A mis hermanos de Bolivia que viven en Argentina, mucho compromiso, esfuerzo. El día domingo, 18 de octubre, tienen que participar, tienen que ir a votar. Repito nuevamente, con el voto de ustedes podemos decidir el futuro de Bolivia, para ganar no solamente el primer vuelta, sino con más del 50%. Y con todo el apoyo, con todo el trabajo de dirigentes, candidatos y candidatas, el día domingo 18 de octubre, volveremos millones y devolveremos la libertad al pueblo mundial.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.